Creemos que en verdad tenemos un amor contracorriente. Bueno, Jesús fue contracorriente, ¿no? Creemos que no es fácil tener un compromiso para toda la vida, pero eso es lo que vale la pena, ¿no? Y eso es a donde tenemos que aspirar.
Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy día estamos con unos invitados muy esperados, que son los queridos. Bienvenidos, chicos. Por fin. Claro. Ellos son Carla y Renzo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Hola, Valeria. Vale. Gracias por invitarnos. Estamos esperando también esta entrevista contigo. Así que estamos muy felices de entrar a este pequeño espacio y compartir un poco de nuestra experiencia, de la formación que hemos tenido también, a ver si de repente en algo puede ayudar a tu audiencia.
Muchas gracias. Yo creo que de todas maneras va a ayudarnos a todos, me incluyo. Primero, para empezar, quiero que nos cuenten un poco quiénes son ustedes y nos cuenten un poco sobre su proyecto, cómo empieza, hace cuánto que son enamorados, novios, a poquito de ser esposos.
Uy, nada.
Nada. Bueno, nosotros somos enamorados desde el 2011, desde octubre del 2011, o sea, ya en este mes cumplimos 9 años de estar juntos.
Mucho,
¿eh? Y ya mucho. Todavía nos seguimos soportando, mentira. Ya somos novios, ¿no? Acá en Perú es novios desde que hay anillo, entonces somos novios desde el 2018, a los 7 años en punto. Renzo me pidió matrimonio y...
Tiene una historia detrás, ¿eh? Además,
tiene una historia.
Más adelante lo contamos.
7 años tiene una historia. Y después, bueno, ya estamos a 18 días, de hecho estamos en la cuenta regresiva para por fin celebrar nuestro matrimonio religioso que se retrasó unos 6 meses, ¿no? Iba a ser en mayo, y ahora en octubre, pero coincidentemente... yo no creo que sea coincidencia, mejor dicho, de repente como diocidencia, que este mes, que es, bueno, el Señor de los Milagros, mes del Rosario, el 24 San Rafael Arcángel, los 24 días de María Auxiliadora, entonces yo creo que más bendecidos que eso no podemos estar, ya estamos contando los días y bueno, bien contentos de por fin ser un matrimonio.
Sí, un poco agregando cronológicamente lo que Carla ha explicado de nuestra relación. Carla tiene 26 años, yo tengo 29. Carla estudió ingeniería empresarial, yo estudié marketing y publicidad. Y de hecho hoy en día tenemos juntos un proyecto, bueno, ya no es proyecto, siempre le digo proyecto. Pero es un blog que se llama Los Quelidos, es un blog donde compartimos y contenido bajo pilares que es de relaciones saludables y amor propio. Entonces, invitamos siempre a seguir esta línea que nosotros, bajo la experiencia, nosotros siempre comunicamos bajo la experiencia a jóvenes principalmente, ¿no? Que están en una relación o realmente están por entrar a una también y de repente necesitan ese soporte, ¿no? A nivel de formación, de conocimientos, porque a veces... solemos dar muchas cosas por hecho, pero no solemos informarnos acerca de un aspecto muy importante en nuestra vida, que también son la relación que puede estar con una persona.
Las relaciones de pareja, exacto. Y nadie nos cuenta, ¿no? Al menos a nosotros, como nadie nos enseñó cómo ser una pareja, ¿no?
O un buen enamorado, una buena enamorada, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, de ahí a que nosotros en el camino vamos aprendiendo, igual todas las parejas aprenden en el camino, ¿no? Pero nosotros quisiéramos compartirlo también con otras personas y de hecho así vemos es. Los frutos. A nosotros siempre decimos que con una persona que le haya servido algo que hayamos compartido ya es suficiente, ya cumplimos la misión, no solo del blog, sino de nosotros mismos. Y bueno, eso ya lo tenemos. Los Quelidos ya va a cumplir 3 años en Instagram, casi, porque empezamos en YouTube hace como 5, casi como jugando en YouTube, pero ya en Instagram le dimos como este giro y poco a poco se ha ido más como profesionalizando, por así decirlo. Mientras hay más personas que nos siguen, pues aumenta la responsabilidad. De hecho, también me animé por eso a estudiar a la familia, ¿no? Ahora estoy cursando una maestría de ciencias de la familia y fue también porque a veces nuestra experiencia queda cortita, ¿no? Yo creo que lo que valoran los que nos siguen es nuestra experiencia, pero también no podemos cubrir todas las preguntas que nos hacen, todas las interrogantes que nos hacen, que nosotros o no hemos vivido o no lo sabemos. Entonces, de ahí a la necesidad de formarnos y ya más profesionalmente en esta maestría que estoy llevando. Así que bueno, yo creo que los queridos tienen para rato, si Dios quiere. Y vamos a compartir ya no solo de noviazgo y de soltería que tocamos un poquito, sino también ya como matrimonio, ¿no? Que son también otros retos.
Así es.
Que bueno, también sí, tienen los matrimonios hoy, ¿no?
Claro. No, y además que han creado una comunidad bien bonita, yo creo, ¿no? Bien como consolidada y los quieren, y eso es algo que se nota, ¿no? Y bueno, hoy día nos hemos juntado y de hecho quería que ustedes nos hablen un poco de esto. Partir de la idea de que nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura que nos vende este amor fast, ¿no? Este amor sin compromisos, están de moda las relaciones abiertas. Hace unos años era un poco más trendy lo de amigos con derecho, que aún se usa, pero con otros nombres. Y yo recuerdo, bueno, yo tengo 23, y yo recuerdo que mis amigas en el cole ya hablaban de eso, y eso es hace 7 años, o sea, y éramos mucho más pequeños, ¿no? Entonces yo creo que es como este sin compromiso, ¿no? Que se vende desde que somos adolescentes y aprendemos a crecer pensando en en este amor que nos entrega, incluso sin creer en el amor, ¿no? Que casi lo vemos como algo que está ahí, en los cuentos de Disney, pero en mi vida real eso no es posible, ¿no? Sí. Entonces, plantear esta idea como primera cosa, ¿no? Y que nos hablen un poco de eso, no sé, de repente ustedes, antes de ser enamorados o cuando recién se conocieron, ¿qué pensaban de eso? ¿De dónde nace esta idea global de ese amor sin compromiso?
De hecho, aquí hay dos mensajes potentes. Uno, de hecho, ya mencionaste un poquito alguno de ellos. El primero, desde que estás creciendo y ves series animadas o, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Estos dibujos de Disney también, donde te pintan un amor en cierta forma utópico, ¿no? Con el príncipe, la princesa, ¿no? Donde finalmente genera esa expectativa desde muy joven en los niños, posiblemente llegar a tener un futuro con una persona así, ¿no? Mientras van creciendo, ese concepto se va cambiando, porque nos vamos chocando con distintas realidades, ¿no? Con el mismo entorno también que un adolescente está desarrollando y descubriendo un poco más acerca de sí mismo y acerca del sexo opuesto también. Entonces, esos mensajes conceptualizados hacia el amor utópico, más el amor rápido que lo mencionabas, ¿no? Esa inmediatez en el amor, hace que finalmente el desarrollo cognitivo que pueda tener esta persona sea totalmente distinto a lo que realmente uno podría vivir correctamente. En mi caso, particularmente, obviamente no era fan de los dibujos de Disney, pero sí pasé por esa etapa en la adolescencia, el cual el entorno también influye mucho en cómo tú puedas pensar bajo una relación. Entonces, obviamente, como hombre y amigos hombres también, de repente objetivizar a la mujer suele ser lo más sencillo y fácil que podría tener para adquirir un tipo de placer inmediato, ¿no? Entonces eso se va viendo tanto en el colegio, ¿no? Cuando ya estás por terminar el colegio también, en la universidad. Entonces es difícil de repente en ese momento entender cuál es el camino correcto, porque todos van hacia una misma dirección. Entonces, si no haces lo que hacen los demás, finalmente terminas a ser el raro del grupo o finalmente el equivocado, y bueno, las amistades, ¿no? Estoy haciendo entre comillas ya, pero las amistades suelen distanciarse por eso también, y uno finalmente lo que cualquier ser humano siempre trata de agruparse, ¿no? Es un fin de un ser humano, ¿no? Siempre estar en manada, en equipo, no en grupos, ¿no? Entonces, creo que finalmente este mensaje erróneo, ¿no? Que se empieza a concebir desde muy joven, termina por desembocar en estas relaciones inmediatas, ¿no? me pasó a mí también, desde muy joven con esta clase de mensajes, obviamente te bombardean por donde sea, inclusive también dentro del mismo entorno familiar, algún tío también con mensajes, ¿no? Un poco subliminales también, ¿no? Machistas en muchos de ellos, entonces creo que es difícil, ¿no? Difícil de entender cuál es el camino correcto. Entonces, por eso creo que hoy en día damos este granito de arena con las cosas que hacemos también.
No solo, creo que no solamente en el entorno, ¿no? Sino también en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en las novelas. Creo que todos nos venden otra figura, una figura que no es, ¿no? Y también, y es importante también señalarlo, el tema de que no creo en el amor, de que no creo que las relaciones sean para siempre, lo que estamos viendo de que ya nadie se quiere casar, simplemente se convive hasta que la pasen mal y ya se separan, los divorcios, ¿no? Todo lo que estamos viendo que pasa hoy, también es por heridas, ¿no? Que desde muy niños tenemos, ya sea en nuestra propia familia, en nuestro núcleo familiar, padres separados, infidelidad, nuestras propias experiencias en una pareja, si es que a nosotros mismos nos han sido infieles, si es que hemos sido maltratados en una relación psicológicamente o físicamente incluso, y todo eso nos lleva a decir, pues, no creo en el amor, todos los hombres son iguales, todos son mentirosos o todos son infieles. Se dice mucho esto de los hombres, pero también ahora los hombres dicen lo mismo de las mujeres, ¿no? No sé, tantas cosas que también se nos dice de nosotras. Y es lamentable todo esto y realmente ir en contra de esto es ir contracorriente realmente, ¿no? Por eso es que nosotros creemos que en verdad tenemos un amor contracorriente. Bueno, Jesús fue contracorriente, ¿no? Creemos que no es fácil tampoco el tener un compromiso para toda la vida, no es fácil vivir una relación de pareja saludable, estable, sana, no es fácil, pero eso es lo que vale la pena, ¿no? Y eso es a donde tenemos que aspirar. Y es triste verlo en tus amigos, verlo en el trabajo, los propios niños, desde muy niños en las redes sociales, creyendo que un choque y fuga, eso es lo que les hace felices, en las relaciones, pues hasta que tengan problemas y luego se separan, nadie aspira, como tú decías, a que empiece una relación y ojalá la pueda construir poco a poco y así hayan dificultades, así la otra persona tenga defectos, pues voy a seguir ahí, la voy a luchar porque tenemos un objetivo en conjunto. Nadie aspira a eso, ¿no? Es como que a la primera, chau. Y qué pena ver eso, ¿no? Y nosotros también vemos, bueno, mis abuelos también son un testimonio hermoso de cómo, en verdad, el amor, a pesar de todas las dificultades, a pesar de los problemas, y que van a haber en toda pareja, nosotros las tenemos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el amor triunfa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que informarlo más, hay que evangelizarlo más, hay que seguir contagiando esto, de que, en verdad, lo único que nos va a saciar el corazón es un amor para siempre. El primero que lo llena, obviamente, y el único que lo llena es Dios, ¿no? Y a partir de eso podemos, en verdad, amar a la otra persona. Pero bueno, ya, en verdad, nos podemos extender muchísimo con ese tema, pero son varios los síntomas que vemos hoy en la sociedad, pues, ¿no?
Y, claro, de repente nosotros como católicos es fácil decir como... yo aspiro a este amor más trascendental, este amor para siempre, ver el matrimonio, por ejemplo, pero de repente para las personas que no son católicas, de repente es difícil entender esto. ¿O cómo te acercas tú a un amigo que tú estás viendo que vive esto, como bien lo ha dicho Carla, de choque y fuga, y de que, no, cada vez que salgo a una disco me agarro a un pata diferente, y eso que es tan común, o sea, en verdad es como que la normalidad, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese amor no es bueno? O sea, ¿por qué ese amor, entre comillas, no? ¿Por qué eso es, o sea, ¿por qué hace tanto daño, no? Claro. Fuera de que eres católico o no eres católico, fuera de lo que creamos o no creamos, ¿cuáles son las consecuencias de ese, no sé, de esa rapidez, de ese sin compromiso?
El opuesto al amor, siempre lo decimos, no es el odio, sino es el uso. Y cuando tú ves a una persona solamente como para saciar un placer que tú tienes, como por ejemplo me siento sola, me voy a agarrar a un chico. Un chico, tengo ganas de tener relaciones sexuales con la primera chica, me meto. Cuando tú usas a la otra persona para un fin que tú tengas egoísta, como el placer, nada más, entonces estás yendo en contra del amor, ¿no? Estás usando a la otra persona y a su vez tú no estás llenando este vacío que tienes, porque todos naturalmente tenemos un vacío enorme que se llama amor, y este vacío lo tratamos de llenar con cosas como esas, ¿no? Con sexo casual, con la masturbación, con la pornografía, tantas cosas, ¿no? Y tratamos de llenar este vacío con eso. Finalmente esto lo que hace es agrandar este vacío, ¿no? Porque no lo estamos llenando con amor, sino lo estamos llenando con uso, con objetivizar a la otra persona. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque finalmente a la otra persona no la estás viendo como una mujer digna, íntegra, valiosísima, hija de Dios, si no la estás viendo como un objeto de placer. Y eso es duro, es fuerte. Y por eso es que, seas creyente o no creyente, finalmente eso no te llena, ¿no? Y si tú le preguntas a una persona que normalmente está haciendo eso, ¿no? Y que lo hace porque se divierte y porque ya, en fin, pero finalmente le preguntas si eso lo hace o la hace feliz, yo no creo que diga que sí, ¿no?
Finalmente, un poco la consecuencia, ¿no?, de todo esto es que terminas usándote a ti misma, ¿no? O sea, terminas usando a ti mismo también, terminas en un espacio ya de soledad donde ya las personas que estuvieron tratando de sacar un provecho de ti, y finalmente cuando ya no tienes nada nuevo que entregarles, terminas solo también, o sea, terminas solo. O sea, obviamente siempre vas a tener una familia al lado, pero dentro de todo ese espacio no, empiezas a solo atraer personas que están buscando un provecho de ti. Entonces, creo que esa soledad creo que es una de las consecuencias más graves que uno podría tener, ¿no? O sea, más dolorosas también. O sea, no tener a personas sinceras que realmente te puedan querer, amar por lo que eres, ¿no? Valorarte. Y creo que eso es lo que a un ser humano finalmente podría dolerle, ¿no?
¿Y cómo caes en eso, no? Y algo que también nosotros nos gusta decir, y no lo conocíamos, incluso cuando recién nos conocimos, es todo el tema del amor propio, ¿no? Yo creo que uno de repente puede dejarse usar o puede dejarse que le falten el respeto, no sé. Si es que uno mismo no se valora, no se respeta, no se cuida, no se quiere. Y en verdad yo creo que es difícil exigir que otra persona lo haga si tú mismo no lo logras hacer, ¿no? Es, yo creo, también un pilar de las buenas relaciones, que la persona esté bien, ¿no? Que la persona se quiera, que la persona se cuide. Y eso no es ser egoísta, ni ser vanidoso, ¿no? Es simplemente valorarte y saberte valiosa, saberte digna y que mereces el mayor amor del mundo. Entonces yo, por eso, si es que me creo así, puedo de repente exigir que las otras personas, en este caso Renzo, por ejemplo, que es mi novio, me pueda amar así, me pueda respetar, me pueda valorar. Entonces hay un trabajo que hacer las personas que están en esto. Hay salida, claro que hay salida, ¿no? Primero es, por eso siempre decimos, empezar a valorarte y saberte que puedes estar de repente sola, ¿no? Soltera, y no necesitas a otra persona para cubrir estos vacíos que tengas. Primero, valórate tú, y luego con lo que eres, puedes compartirlo con otra persona, ¿no? Es un error empezar una relación simplemente por necesidad, ¿no? No puedo estar sola, necesito estar con alguien. Entonces te metes en una relación, sales, te metes en otra. ¿Y eso por qué? Es porque no te sabes, no puedes estar bien y no te acostumbras a estar contigo misma, ¿no? A cuidarte, y luego de eso recién puedes estar con otra persona y compartir lo que eres, pues, ¿no?
Sí, totalmente. Y acá, bueno, podemos entrar a este tema un poco más interesante, ¿no? Ya, de repente conocemos a mucha gente o nosotros mismos hemos estado en algún momento viviendo este amor rápido, sin compromiso, porque finalmente también hay esto de que no creemos que existe algo más, ¿no? Como que no, o sea, pensamos como que no, tener una buena relación con alguien es imposible, o sea, como eso nunca me va a pasar a mí, nunca voy a encontrar a un chico bueno, a una chica buena, me han roto el corazón demasiadas veces, ya no creo en eso, ¿no? Pero, y también, como decía Renzo al comienzo, tenemos esta idea de que la relación perfecta, ¿no? Como que tengo que encontrar el chico perfecto, y ya, y como que ahí se me soluciona la vida. Pero como no existe, entonces ya fue, voy a seguir así por siempre. Entonces, ¿por qué apostar por una relación que sabemos que no es perfecta, ¿no? Pero que aún así nos esforzamos por sacar adelante? O sea, ¿cuál es esa realidad detrás de, por ejemplo, la relación de ustedes, que tienen tantos años juntos, que tienen este proyecto en el que hablan del noviazgo, de la soltería, de la castidad y todos los temas que implica la vida en pareja, y que finalmente han decidido apostar por ustedes para toda la vida casándose, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos esto y decimos, ¡ah, su! ¡Qué suerte! O sea, como que a mí nunca, o sea, yo nunca jamás voy a poder hacer eso, ¿no? O como que hay pocas personas que encuentran este amor verdadero, como si fuera un rifle. Exacto.
Yo no.
Entonces, ¿qué, o sea, cómo desmienten ustedes o qué es lo que les dirían a estas personas, ¿no?
Sí, creo que es más frecuente ese pensamiento de yo nunca voy a lograr tener una buena relación o encontrar el amor verdadero. Pero pasa algo, o sea, el amor verdadero no se encuentra, sino se forma. Entonces, y pasó con nuestra relación. Estuvimos formándola por muchos años, educándonos también a conocernos a nosotros mismos, en este caso a Carla, ¿no? A tu pareja. Entonces, creo que eso es lo importante. O sea, finalmente pude haber yo tomado otro rumbo de un inicio y optar por simplemente no vivir la castidad, por ejemplo, pero entonces dejé de ser el amor verdadero para Carla, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, porque no se enfoquen en buscar a la persona perfecta, ¿no? O sea, con la persona, obviamente, que ustedes conozcan, para eso siempre hay una etapa previa de enamoramiento, conozco a una persona con buenos valores, y finalmente bajo esa persona empezar a construir un amor verdadero. Porque hay mucho trabajo de por medio, hay mucho tiempo también, pero finalmente es lo que te va a dar esa plenitud, ¿no? O sea, te va a dar esa tranquilidad de tomar la decisión de poder compartir toda tu vida con esa persona. Y es lo que nos pasó a nosotros. O sea, y hablo un poco por mí también, porque tomar esta decisión para el matrimonio la tomé con una decisión sumamente clara. O sea, de lo que realmente quería en mi vida. Entonces, que era pasarla con Carla, o sea, el resto de mi vida. Entonces, porque estuvimos preparándonos para este momento. Entonces, a veces esa idea preconcebida que tienen los jóvenes, ¿no? De encontrar a la mujer, al hombre perfecto, ¿no? Y si no la encuentran, arrancan en una porque simplemente no es lo que cumplió sus expectativas y chao, ¿no? Pero también nos pasó a nosotros en un momento, ¿no? Cuando dejó esa etapa de ilusión súper fuerte, ¿no? Y nos chocamos con el verdadero Renzo, con la verdadera Carla, y dijimos, ah, entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, no es quedarse con los brazos cruzados, decirle, chao, ¿no? Y ahí quedamos. No, sino simplemente encontramos valores dentro de esa persona, actitudes positivas, también encontramos las negativas, que fue la que no nos gustaron. Pero ahí es cuando ya entras a la etapa del amor, ¿no? O sea, cuando ya pasas toda esa pequeña crisis, ¿no? O esa pequeña etapa, ¿no? El conflicto del conocimiento de la otra persona. Entonces, creo que es eso. O sea, yo cierro mi idea un poco acerca de que las personas que siguen buscando, ¿no? A ese príncipe azul, ¿no? A la mujer perfecta, es que no la van a encontrar. Tienen que trabajar para ello, tienen que construirlo. Solamente quieren relaciones duraderas, igual como hicieron nuestros abuelos en mucho tiempo también, que se tomaban ese tiempo de poder dedicarle a su esposa o a su esposo, y eso es lo que finalmente rige, ¿no? Entre otras variables importantes también, que hayan durado tanto tiempo, ¿no? Entonces,
creo que no existe relación perfecta, y puede que a nosotros a veces nos vean por el blog, ¿no? Las fotos bonitas. Claro, vamos a poner fotos bonitas, pues no vamos a poner fotos peleando, no vamos a poner fotos.
Cuando Carla se levanta.
Cuando Renzo reniega. Obviamente no vamos a poner esas cosas, pero eso no significa que no suceda, ¿no? Entonces, cuando nos ven, nosotros tratamos de siempre decirlo, tampoco todo lo vamos a decir todos los días, pero tratamos de siempre recalcarlo, que uno, nuestra relación no es perfecta, y dos, si estamos donde estamos, es porque hemos pasado por muchas cosas, ¿no? O sea, en estos 8 años no es que todo haya sido color de rosa. O sea, claro que sí, hemos, como dice Renzo, hemos visto la peor cara también de la otra persona. Nos hemos enfrentado por muchísimas crisis en nuestra relación y creo que es propio de cualquier pareja. Y seguro van a seguir pasando, ¿no? Seguro en el matrimonio, en la convivencia, van a seguir viniendo crisis y nuestra relación nunca va a ser perfecta. Y eso ya la sabemos, ¿no? Creo que tampoco cuando iniciamos, tampoco sabíamos esto, ¿no? O sea, como le decimos, tampoco nadie nos había dicho de esto, ¿no? Nadie nos había explicado cómo es una relación de pareja. Nosotros la vivimos. Y yo también, muy chiquilla de 17 años, pensé que, bueno, Renzo era el príncipe, ¿no? Yo lo veía perfecto, realmente.
Ah, pero después.
No, pero ya tampoco, ¿no? Yo lo veía perfecto y pensé que nuestra relación era ideal, ¿no? Era perfecta y aspiré a, o sea, yo creía que así iba a ser siempre, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? O sea, yo también veía cuando había fotos de, no sé, pues, parejas o personas que se amaban y decía, ay, qué hermoso, que nunca pelean, y cuando nosotros empezamos a pelear, entonces nosotros no estamos destinados a ser uno para el otro porque ya estamos peleando y mira a ellos que no pelean o se nota que no pelean, y hay mucho el tema de comparación, y eso siempre nos va a pasar, y ahora con las redes sociales muchísimo más, ¿no? Y que puedan que nosotros, y también se comparan con nosotros, ¿no? Y dicen, oye, esos chicos deben ser perfectos, viven la castidad, ya se van a casar, perfecto, ¿no? Es el sueño de toda pareja, pero, o sea, nosotros hemos pasado por muchísimas crisis, seguimos pasando por problemas, seguimos teniendo dificultades, hemos peleado ayer, o sea, seguimos por cosas, y seguro vamos a seguir haciéndolo, pero igual sabemos que si queremos y creemos en nuestro amor, que eso es lo que estamos seguros, vamos a seguir luchándola, ¿no? Eso creo que es el mensaje para todos.
Sí, y quiero un poco como agarrar esta idea que dijiste tú, Carla, esto de que como que empiezas una relación y todo es como feliz y flores y colores y todo, y mientras va pasando el tiempo como que vas conociendo a la otra persona y esa persona te va conociendo a ti también, ¿no?
Claro.
Porque cuando uno empieza una relación y, por ejemplo, le cuenta a sus amigos y dicen como, ah, sí, yo soy feliz, este chico es lo máximo, ya me quiero casar ya, y como que viene tu amiga que da 4 años con su enamorado y te dice, es porque recién vas 3 meses, pero espérate nomás. Entonces como que piensan que esta luna de miel de perfección se acaba y eventualmente estás destinado a ser casi infeliz, ¿no? O sea, como que eso se acaba y o sea, y olvídate, como que vas a sufrir o vas a tener que batallar y eso, o sea, ya no hay más, ¿no? Pero bien lo han dicho ustedes, llega un momento en que pasa eso y se convierte en amor, ¿no? Porque eso es finalmente amar, o sea, encontrarte con alguien que sabes que no es perfecto, pero que decides todos los días quedarte a su lado, ¿no es cierto? Y también trabajar en ti. Entonces,
claro.
Que nos hablen un poquito como de o sea, ¿qué ha implicado para ustedes? Tal vez renunciar incluso un poco a mí, ¿no? A lo que yo quiero y que yo soy así, para entregarse en esta oleada después de la luna de miel al empezar,
¿no? Ajá.
¿Vas tú?
Sí, eso creo que siempre es, bueno, siempre también nos habían dicho, ¿no? Ay, recién empiezan, ¿no? Espérense un poquito. Y ahora cuando o sea, ya que nos vamos a casar también.
Cuando se casen jóvenes, no vio más.
Sí, los matrimonios también nos dicen como, ay, al comienzo es todo hermoso, después de la luna de miel, ahí vayan a verse, o pasa un año, pero espérate 5 años, ¿no? Y como viéndolo como que va a llegar un momento en el que vas a tener que resignarte a estar con otra persona.
Exacto.
¿No? Y creo que no es así, ¿no? Nosotros llevamos 9 años y si bien tenemos la ilusión del matrimonio, antes de estar comprometidos, o sea, que 6 años, 5 años, igual nos seguíamos gustando, nos seguíamos amando, así como éramos, ¿no? Y aceptando también los defectos de la otra persona, que no quiere decir, ah, me voy a resignar a que este es un demorón, ¿no? Sino que acepto que a él le cuesta esto, entonces, pues, ¿cómo lo puedo ayudar, no? Y lo que tú decías de un poco salir de uno mismo, eso es bien difícil. Creo que todas las personas de por sí somos egoístas, y nos cuesta, ¿no?, salir de nosotros mismos, nos cuesta en general hacerlo, ¿no? Y a mí me ha costado particularmente ese tema con Renzo, ¿no? Y siempre decía, tiene que ser para mí, ¿no? Los detalles tienen que ser para mí. Tú me tienes que recoger a mí. Yo decido dónde ir. Y viéndolo como bien egoísta, ¿no? Y si me quiere, entonces tiene que hacer esto para mí. Y yo, ¿para él cuándo, no? Uh-huh. Pero el amar también es donarse, ¿no? El amar es entregar lo que tú eres, ¿no? Todo lo que tú eres al servicio de la otra persona. Y no es tan mal usar la palabra servicio. Hay personas que se escandalizan cuando usamos que uno tiene que estar al servicio del otro. Es que es así, el amar es servir, ¿no? Entonces yo me entrego como soy a Renzo y Renzo se entrega como él. Y los dos nos entregamos, los dos nos servimos, los dos nos donamos. Y eso es. Y es difícil porque, nuevamente, somos egoístas, pero primero creo que está el amor, ¿no? O sea, si es que realmente amas a la otra persona, pues estás dispuesta a darle tu tiempo, a darle, a sacrificar algunas cosas que te gustaría, ponte, no sé, yo quiero ir al cine hoy día, pero Renzo quiere, no sé, ir a comer. Ya está bien ceder en el momento, ¿no? Y eso no significa que no me ame, significa que también quiero que Renzo sea feliz con eso y luego va a ser mutuo, ¿no?
Claro.
No hay que tener miedo a donarse y a que yo entrego mucho y la otra persona no me entrega. Si vamos a estar comparando quién entrega más, quién entrega menos, entonces eso no es amor, ¿no?
Sí.
¿Tú querías decir algo?
Sí, o sea, de hecho es un poco la competitividad que hemos estado acostumbrados desde muy niños, ¿no? O sea, creo que si querías destacar en tu salón del colegio, tenías que estudiar un montón para ser uno de los primeros puestos, ¿no? O el primer puesto en este caso. Entonces es uno el primer puesto, es dos el segundo puesto igual. Igual luego cuando pasas a la universidad, el tema es muy similar, si quieres ganar una beca, hay mucha competitividad en el trabajo igual, ¿no? Quieres generar un ascenso, eres tú, eres una persona la que genera el ascenso. Entonces, esa competitividad ha hecho que nosotros en sí y esta cultura sea muy, muy egoísta, ¿no? Me acuerdo un poco cuando recién comencé con Carla y teníamos una semana y todo estaba súper bien.
Porque, una semana,
sí,
claro.
Era una semana y dije, ah,
no podía, o sea, ni dormir, pensó en esta,
no se molesta por nada. A veces conversamos eso, porque Carla no se molesta por nada.
Y Renzo decía, ya me saqué la
lengua. Sí, perfecta, no reniega y no me critica nada. A la semana un día. Así que, pero creo que es así, o sea, obviamente fui aprendiendo durante ya los meses y años también, amar también eso de Carla, ¿no? O sea, amar finalmente los defectos que pueda tener, las dificultades a aprender ciertas cosas que a mí también me cuesta aprender, porque sé que también soy igual, o sea, yo también soy igual, a mí me cuesta muchas cosas, entonces, ¿cómo yo podría criticar a alguien, juzgar a alguien, si efectivamente yo también puedo tener más o igual errores que ella, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza ya una etapa de madurez a entender esas cosas, el amor también, no es que se haga más sencillo, pero creo que entra con más suavidad y se fortalece, exacto. Entonces, creo que es algo que siempre rescato de nuestra relación. O sea, asumo que muchas personas parejas también deben pasar por lo mismo, ¿no?
Sí, y eso es algo que a nosotros nos ha... Lo hemos aprendido pues con la experiencia, ¿no? O sea, ya hablamos después de años de estar juntos y años de haber entendido esto, pero si nos preguntabas a los meses de estar juntos, pues no sabíamos cómo era esto, obviamente no entendíamos por qué peleábamos, no le habíamos sentido, de repente no estábamos seguros de nosotros, nos abrumábamos cuando ya desaparecen un poco que las mariposas en el estómago y que entonces ya no me gusta y empezamos a dudar de la otra persona si es que realmente es amor o no, porque ya no estoy sintiendo lo mismo que al inicio. Y es algo que yo le reclamaba a Renzo, ¿no? Y le decía, pero es que ya no siento como si la relación fuera igual que al inicio. Claro que no va a ser igual. Las relaciones van cambiando, las personas van madurando, nuestra relación va madurando y obviamente ahora no es igual al inicio, ¿no? Si es que a veces nos preguntan como, ¿ustedes se siguen amando igual que al inicio? Y decimos, no es igual, de repente es otro amor, lo vemos como, y una vez leí el libro, y que me encanta, y que Renzo también lo estaba leyendo, de que el amor se construye, si se llama el libro, de Manglano, y ahí menciona sobre, sobre las etapas del amor, cómo se siente el amor, ¿no? En cuanto al sentimiento, porque el amor no es solo sentimiento, sino también es unión, etcétera, pero en cuanto a sentimiento, se siente distinto en distintas etapas, ¿no? Al inicio es ilusión y tal, y después se convierte en un amor tranquilo. Y ese amor tranquilo es el que es...
De repente,
¿no? De repente no sentimos las mariposas, pero estamos bien, estando tranquilos, ¿no? Somos una relación estable, y no tiene por qué no ser amor. Es amor, pero ya no se siente de la misma manera, ¿no? Claro que lo hemos entendido después de mucho tiempo, pero muchos se asustan cuando ya no sienten esa primera ilusión que sintieron al comienzo. Y no tienen por qué asustarse, sino que simplemente son etapas, ¿no? Y eso no quiere decir que tiene que volverse seco, parca, la relación aburrida, nada que ver, ¿no? Los detalles siempre se pueden mantener, siempre podemos sacar al otro a hacer otra cosa distinta, siempre podemos hacer lo que hacemos ordinariamente, pero con un amor extraordinario, como siempre lo decimos, y así ir formando y creciendo en nuestro amor, ¿no? Y eso es algo que siempre predicamos, ¿no? Nos gusta comentar eso, porque es algo que también lo estamos viviendo. Bueno, de repente ahorita hemos vuelto a la etapa ilusión, porque nos estamos por casar, y de hecho la luna de miel va a ser todo como ilusión, ¿no? Y luego va a bajar, ¿no? Después de acá, 6 meses de casados, ya no va a ser la misma ilusión que tenemos de repente ahorita o la que vamos a tener en la luna de miel. Va a bajar, y eso no quiere decir que el amor baja, que el amor se hace menos, ¿no? Eso quiere decir que se siente distinto. Claro. Ya es más tranquilo, es
si
más
estable.
Si vemos
en una gráfica, el amor siempre tendría que ser constante, ¿no? O sea, las ilusiones es otra línea gráfica que sube y baja, ¿no? Pero lo ideal es siempre tener un amor fortalecido.
Y que incluso se puede fortalecer, ¿no?
Puede crecer, definitivamente. Pero la ilusión siempre va a ser un variante estacional, ¿no? Por etapas.
Y como para cerrar, quiero que dejen este mensaje fuerte. ¿Por qué apostar por el matrimonio? O sea, hoy vemos en todo el mundo que cada vez más gente, como decían, apuesta por convivir, ¿no? Esta relación, entre comillas, con compromiso, pero que en realidad no hay ningún compromiso real. Le tienen miedo a todo lo que implique desprenderme de mí. De repente esto de que no, el matrimonio es solo como que un papel, yo no necesito un papel para ser feliz y amar a mi pareja, y en medio de todo esto que cada vez se nos instala más, chicos como ustedes, jóvenes, apuestan por casarse, ¿no? Entonces hábleme un poco de eso, o sea, cómo llegaron a esa decisión y qué implica para ustedes hoy, que todavía no se casan, cómo lo ven a futuro, si tienen miedo, no tienen miedo, cuáles son las expectativas, etcétera.
Ay, es todo un mundo. Es en verdad. Unas emociones, ¿no? Ahorita que estamos a puertas, ¿no? De casarnos. Pero ¿cómo tomamos la decisión? Eso fue hace varios años. En verdad, casi que desde que iniciamos nuestra relación, queríamos casarnos. Creo que siempre tuvimos ese objetivo juntos, ¿no? De estar toda la vida juntos. Y para nosotros el estar toda la vida juntos implicaba, obviamente, el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Y luego Renzo les dirá su opinión, ¿no? Pero ¿por qué yo veo que no es un simple firmar un papel, sino que es un compromiso que asumes las dos personas, y bueno, en el caso del matrimonio religioso con Dios, ¿no? Dios elevó la unión del hombre y mujer que existía y que existe naturalmente, ¿no? Que lo elevó a un sacramento, ¿por qué? Porque Dios quiere estar en el medio. Entonces, ese momento del sacramento del matrimonio va a ser un sello, ¿no? Un sello, un compromiso, pero que no se va y no se va a sostener por arte de magia durante muchos años, ¿no? Sino que va a ser un decidir diario a la otra persona, va a ser un compromiso con la otra persona diariamente, y eso no se consigue en la convivencia, eso no se consigue con otras formas, ¿no? Es el matrimonio quien sella, para nosotros no es un papel, ¿no? ya tuvimos nuestro matrimonio civil y eso sí fue un papel para nosotros, ¿no? el matrimonio religioso es ese compromiso, al menos lo veo yo, de iniciar una vida juntos para siempre, ¿no? Y a comprometernos a también a recibir a los hijos que Dios quiera que recibamos y a todo un caminar nuevo, ¿no? No es el fin, para mí, no es el fin de la película, ¿no? Y la novela termina siempre en el matrimonio, ¿no? De los protagonistas. En nuestro caso, no lo vemos así, ¿no? No es el fin, de hecho es el inicio de toda una vida juntos, ya como esposos, ¿no? Como familia. Y eso nos causa mucha ilusión, ¿no? Yo lo recomiendo. Si quieren, cásense.
Recomiendo. Cásense. Bueno, de hecho, creo que, a ver, creo que es importante que las ideas que están al costado de un matrimonio siempre se pueden ver un poco tergiversadas. ¿Por qué? Porque entendemos que el matrimonio lo entienden como un evento social, ¿no? Que requiere una inversión, una fiesta, ¿no? Más de 200 invitados, y que finalmente no entendemos que realmente el matrimonio en sí dura un minuto y medio, en el sacramento,
sí.
Y que finalmente ahí es cuando realmente es lo más importante dentro del matrimonio. Entonces, como ya tenemos todos esos distintos mensajes, ¿no? Que llegan a las personas, los jóvenes sobre todo, ¿no? Que deben casarse, necesitan ser gerentes, de repente tener un auto del año, un buen departamento y todo lo demás, tener una maestría, ¿no? Empiezas a retrasar más y más y más cuando realmente tienes al costado una persona que realmente te ama y tú tienes la plena seguridad, porque los hombres sabemos cuando, y las mujeres también, no tengo duda, que saben cuando estás con la persona adecuada, con la persona que quieres estar el resto de tu vida. Entonces empiezas a patear este momento tan importante, ¿no? Por todas las ideas que entran a tu cabeza, por el entorno también, inclusive por los padres, pero que sepan de que esa unión y esa formación y todo lo que puedo aprender poco a poco, igual como nosotros, o sea, nosotros, gracias a Dios, desde un inicio también teníamos otra idea al momento de dónde íbamos a vivir y que, bueno, por gracia se empezó a dar poco a poco, pero creo que Dios empieza a regalar, ¿no? Si realmente vives con Dios en medio de tu relación, Dios empieza a entregar muchas cosas para que ese matrimonio sea santo, ¿no? Sea puro también. Entonces, creo que quites un poco esas ideas, ¿no? Esas ideas de la fiesta y de todo lo banal, ¿no? Todo lo del mundo, ¿no? Lo que nos puedan vender. Y realmente, si quieres compartir ese momento con esa persona, lánzate. Creo que es una etapa y finalmente, si tienes ese propósito, ¿no? De amor puro, de amor verdadero, creo que eso realza mucho más este resultado final que vendría a ser el matrimonio.
Entonces, sí, no hay que tener miedo al compromiso para toda la vida, ¿no? Nos lo decía San Juan Pablo II, jóvenes, no tengan miedo. Uh-huh. No hay que tener miedo. Si nos preguntas qué tememos nosotros, yo la verdad... de repente tengo un poco de miedo a la convivencia, ¿ya? A que no nos decidamos bien quién limpia, quién cocina.
Pero claro, son cosas mínimas.
Pero eso no es impedimento, pues, para casarse, ¿no? O sea, y eso incluso lo veo con cierta ilusión, ¿no? Como ya van a venir las primeras peleas de esposo, ¿no? Y eso es como ir aprendiendo nuevamente algo, ¿no? Si al comienzo de nuestra relación aprendimos a ser enamorados, luego cuando nos comprometimos aprendimos a ser novios, preparándonos para el matrimonio, ahora que nos casemos vamos a tener que aprender a ser esposos, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo, luego, si es que Dios quiere, aprender a ser papás, y finalmente nos vamos a tener a la otra persona para toda la vida. Yo creo que más que miedo es la emoción, la ilusión, de compartir con la persona que amas el resto de tu vida, ¿no? Y que van a ser apoyo en todo lo que venga, ¿no? Los problemas no desaparecen cuando te casas, de hecho, se mantienen o pueden incrementarse, los problemas no desaparecen, pero estás con la otra persona para ser equipo y enfrentarlos juntos, ¿no? Y eso me parece bien bonito del matrimonio.
Ay, sí.
Están a tope.
Qué emoción. Yo estoy emocionada, imagino. No me quiero imaginar cómo están ustedes, de verdad. No, bueno, yo creo que bueno, en verdad hay un montón de cosas que a mí me gustaría preguntarles, pero acá yo me puedo pasar horas hablando. Creo que con respecto al tema ha quedado todo claro, creo que han dado en el punto. Y qué bonito esto con lo que cierra Carla, que van a aprender a ser esposos, ¿no? Igual que aprendieron a ser enamorados, novios. Y es, en eso está la clave, ¿no? En ese aprender, en ese crecer juntos y en ese apostar siempre a algo más, ¿no? Así que, bueno, chicos, muchas gracias, de verdad, por esa conversación. Ha sido súper bonito para mí estar con ustedes aquí. Cuenten con nuestras oraciones.
Gracias.
Siempre por la familia que va a empezar, por los hijos que van a venir, si Dios quiere, y por esta aventura, y felicitarlos por haber sido valientes y haberse lanzado este amor para siempre.
Gracias, Valeria.
Gracias a ti, Valeria, por invitarnos. Igual los invitamos a nuestra cuenta en Instagram, como Los Quelidos, ahí nos pueden ubicar, donde pueden unirse a esta querida familia que está creciendo. Y finalmente, si necesitan algún tipo de apoyo, creo que también estamos nosotros. Siempre nos consideramos muy, muy cercanos a nuestra comunidad, así que tienen ahí aquí a dos amigos que pueda darle soporte cuando lo necesiten.
Gracias, Vale.
Muchas gracias, chicos, y muchas gracias a los que llegaron a escucharnos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.